A 10 aumentó el número de personas fallecidas por la explosión del camión Gasco en la comuna de Renca.
La Corte Suprema confirmó el desafuero del diputado Joaquín Lavín León.
El gobierno calificó de inaceptables las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, en medio de la polémica por la revocación de visas.
El Servicio de Impuestos Internos reveló que durante 2025 fiscalizó el 80% de los malls chinos del país, cursando 229 clausuras y 332 infracciones.
José Antonio Kast nombró a Cristian Bolívar como nuevo subsecretario para las Fuerzas Armadas y designó a Alberto Soto como comisionado para la macrozona norte.
Marzo, el temido regreso. No es fácil, todos andamos un poco estresados. Por eso y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac, comienza una nueva ruta.
Exactamente 20 horas, un minuto.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Un adolescente murió ahogado en la playa de Coyico, zona no apta para el baño al no contar con medidas de seguridad. La información con el periodista Nicolás Silva.
El hecho ocurrió en la tarde del domingo, cuando un joven de 17 años estaba sufriendo un episodio de inmersión en el río, generando un amplio despliegue de los equipos de emergencia que llegaron al sector. De acuerdo al Ministerio Público, la víctima ingresó al agua y comenzó a pedir ayuda, siendo rescatado por otras personas que estaban en el lugar, que le hicieron maniobras de reanimación hasta que llegó el personal del SAMU, quienes finalmente lo trasladaron hasta el servicio de urgencia del Hospital Base de Valdivia, donde finalmente murió durante la madrugada de este lunes. Así lo confirmó el capitán de puerto de Valdivia, Gonzalo Townsend, haciendo énfasis en que la playa de Coyico no está apta para el baño por no contar con medidas de seguridad.
En el caso de playa Coyico es una playa que no es apta, no está funcionando como playa apta, es decir, que no tiene las condiciones de seguridad por dispositivo de seguridad, es decir, salvavidas. Por lo tanto, esta playa está categorizada como no apta. Y la recomendación, al no existir estos dispositivos de seguridad, es utilizarlo como solanera, no bañarse en las aguas porque pudiesen generarse situaciones de riesgo.
El caso está siendo investigado por la Fiscalía Regional de Los Ríos, que instruyó pericias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para determinar las causas de muerte. Además, se ordenó al Servicio Médico Legal realizar la autopsia. Según lo informado por el Ministerio Público, la familia afirmó que el joven fue diagnosticado con epilepsia, lo que es parte de las hipótesis que se manejan sobre los motivos que provocaron su muerte en la playa de Coyico.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El Servicio Local de Educación Pública SLEP Valdivia confirmó que cerca del 60% de sus establecimientos educacionales cuentan con sello verde. Además, estimó que para las próximas semanas la distribución de insumos a los recintos y la operación del transporte escolar. El 5 de marzo todos los colegios públicos deben estar iniciando sus clases. Para ello, SLEP confirmó una inversión en infraestructura de 240 millones de pesos que también incluye el mejoramiento del equipamiento de los centros educativos. Así lo confirmó el subdirector de infraestructura y mantenimiento del organismo, Héctor Segovia, quien señaló que dentro de las labores está la certificación de sello verde que entrega la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Dijo que los 179 recintos públicos de educación de la provincia y 103 ya cuentan con esta garantía.
El total de los establecimientos que nosotros tenemos que mantener con sello verde vigente corresponde a los 179, que es el universo que administramos. Actualmente tenemos un total de 103 aproximadamente, estamos en tramitación de algunos, y como decía el director ejecutivo, tenemos el desafío de normalizar absolutamente este año esa situación que corresponde a una de las más urgentes que heredamos.
La información la entregó en el Instituto de Administración y Turismo INSAT Valdivia, que cuenta con sello verde y certifica por 2 años el uso de equipos eléctricos y a gas. En el lugar, el director ejecutivo de SLEP Valdivia, Juan Carlos Durán, junto con valorar lo anterior, confirmó avances para la entrega de otros insumos a los colegios y del transporte escolar.
La licitación de transporte escolar, que ya está en una parte terminal, Contraloría está en el proceso de toma de razón de los contratos para nosotros finalmente dar el ok para poder que estos servicios a partir del 5 de marzo estén recorriendo la región, como esperamos que ocurra sin ningún problema. Misma cosa con distintos tipos de insumos que tienen que ver con lo que requieren las escuelas y que están en el proceso de compra y que van a estar ya distribuidos los primeros días de marzo para que el año escolar tenga a las comunidades provistas de todo lo necesario para partir bien este año escolar.
Por otro lado, tras ser consultado por la implementación de SLEP del Ranco, Durán indicó que este está contemplado entre 2027 y 2029 y sería uno de los últimos en instalarse en el país, previa labor entre la Dirección de Educación Pública y el Ministerio de Educación. Ahora bien, y al preguntarle, luego que el presidente electo José Antonio Kast dijera que no descarta suspender el proceso de desmunicipalización de la educación y traspasarla a la pública, Durán dijo que existe la ley 21.040 sobre la instalación de los SLEP. Aseguró que estos han sido un aporte sustantivo, ya que muestran frutos sobre gestión, matrículas y mejoramiento de la infraestructura. El Servicio Local de Educación Pública de Valdivia confirmó la ejecución de capacitaciones para que el personal pueda apoyar a los estudiantes neurodivergentes. El año pasado ocurrieron distintos hechos que pusieron en la mira la preparación que tienen los recintos educacionales para atender a los menores de edad con alguna neurodivergencia como autismo o déficit de atención, entre otras. Y algunas comunidades educativas, tanto como públicas como privadas, fueron cuestionadas por reaccionar de manera deficiente. Como faltan pocos días para que se inicie el año escolar 2026, la radio consultó al director ejecutivo de SLEP, Juan Carlos Durán, si están preparados para atender a los estudiantes neurodivergentes, quien confirmó que han hecho capacitaciones.
Como país nos hemos abierto a mirar esta realidad con ojos bastante responsables en los últimos años. No era un tema que antes estuviera en desarrollo ni que tuviéramos grandes inversiones al respecto. Por tanto, es un tema donde nosotros tenemos que asumir ese desafío, insisto, como sistema país, no solamente como SLEP. Como SLEP nosotros hemos hecho distintas capacitaciones a distintos equipos, hemos ido fortaleciendo los equipos de trabajo, fortaleciendo el programa PIE principalmente.
Durán dijo que plantean realizar más capacitaciones durante el inicio del año escolar. También aclaró que lo que antes se conocía como falta de disciplina o mal comportamiento podría ser una desregulación. Un nuevo término para la comunidad educativa que implica la incapacidad de controlar las emociones acordes a la situación o lo socialmente apropiado. El director de SLEP mencionó que los nuevos directores seleccionados por alta dirección pública les solicitaran que tomaran este desafío con seriedad y responsabilidad debido a su complejidad.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El alcalde de Corral, Claudio González, salió a la espera de que el próximo gobierno logre desburocratizar el estado de los proyectos históricos y avanzar en la conectividad terrestre que hace años ha solicitado la comuna costera, la comunidad costera. La información con Andrea Solís.
En entrevista con la radio, el alcalde de Corral, Claudio González, se refirió a lo que espera de las autoridades regionales que asumirán en el gobierno de José Antonio Kast el 11 de marzo. En ese sentido, el jefe comunal indicó que ya han sostenido conversaciones con la futura delegada presidencial Vicky Carrasco para dar a conocer los problemas que enfrenta actualmente la comuna Puerto. González agregó que los grandes desafíos que persisten están principalmente ligados a la conectividad, como los problemas que se generan cuando las barcazas presentan alguna falla, debiendo ser retiradas del track de navegación por semanas o incluso meses, lo que repercute directamente en los habitantes. Por lo anterior, lograr la conectividad terrestre sigue siendo un desafío. Si bien se ha avanzado en la mantención de las rutas, aquello no es suficiente a juicio del jefe comunal, quien hizo un llamado a las futuras autoridades a desburocratizar el avance de los proyectos, especialmente con el Ministerio de Desarrollo Social.
La burocracia o la permisología que existe también con una cartera muy importante que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros nos hemos visto entrampados y entrabados de manera histórica, porque esta seremía de alguna manera nos genera cierto problema. Pero esperamos, como te digo, que las autoridades que vengan tengan una mirada también muy integradora y sacar de alguna manera a la comuna de Corral del rezago para seguir avanzando.
El jefe comunal también se refirió a la actual situación del virus Santa en la comuna, que recordemos cobró la vida de un hombre de 33 años, convirtiéndose en el primer fallecido por Anta en la región en lo que va del año. Al respecto, el alcalde enfatizó que han aumentado las medidas de prevención tanto con los habitantes como con los turistas que llegan durante la temporada estival. Agregó que en materia de salud han estado en coordinación con la autoridad sanitaria y destacó la preparación que posee el hospital para atender, detectar y derivar los casos hacia centros especializados. Por otro lado, consultado por el desarrollo económico, el alcalde de Corral indicó que el foco apunta al turismo como la principal economía del territorio. Aunque reconoció que aún están en una etapa inicial, aseguró que trabajan para que a futuro la comuna costera sea parte de los destinos turísticos a nivel regional.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Un viaje a la India confirmó el gobierno regional por parte de dos consejeros regionales para participar de una feria tecnológica junto a empresas y académicos. Carlos López amplía.
En plena preparación está el viaje, en atención a la invitación formal recibida para participar en la última semana de marzo del India Soft 2026, que fue extendida por Electronics and Computer Software Export Promotion Council of India. Así lo indicó la gobernadora regional subrogante Mariela Barrientos, quien dijo que esta es la feria tecnológica más importante del país asiático para el desarrollo de negocios. Invitación que es parte, según dijo, de una estrategia de internacionalización de la región de los ríos y de tratativas iniciadas el año pasado con India. La autoridad sostuvo que lo que se busca es intercambiar experiencias y conocimientos, por ejemplo, para generar soluciones y convenios tecnológicos al alero del Centro de Innovación Colaborativa de MAFIL y del Centro Biotecnológico.
Buscamos efectivamente que pueda generarse ya adopciones tecnológicas importantes, generación de convenios. Finalmente, hoy día ya es una misión netamente más comercial, donde efectivamente se busca que las empresas de la región que viajan también puedan generar intercambio de conocimiento y también el poder implementar y adoptar soluciones tecnológicas que tal vez en India son mucho más evolucionadas y nos permiten avanzar de mejor manera en la apuesta regional en materia de tecnología que tiene la región.
Los montos regionales por utilizar están asociados al traslado y cometido del viaje, aprobados de forma unánime por el CORE a principios de febrero. Según la autoridad, las estimaciones del costo de la gira aún están en revisión. Estos recursos son parte de un ítem de la estrategia de internacionalizar a la región sin alterar otros ítems y que corresponde a una distribución presupuestaria. Así lo indicó Barrientos tras ser consultada por los problemas de caja que ha tenido el gobierno regional de Los Ríos, cuyas remesas han estado recibiendo, según manifestó. El viaje a India es entre el 19 y 29 de marzo. Los cores que van son Héctor Pacheco, del oficialismo, y Juan Taladriz, de oposición. Ambos deberán informar en la segunda sesión del Consejo Regional de Abril sobre su cometido en dicha feria internacional en el país asiático.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Dos meses sin pagos de sus sueldos lleva la mayoría de los trabajadores honorarios de los programas PRODESAL y PDTI del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario de Los Ríos. Con preocupación fue informado a la radio que de las 143 personas que están en esa condición contractual de los equipos territoriales del INDAP, 55 han recibido sus remuneraciones de enero y febrero, mientras que la mayoría desconoce cuándo les pagarán. La situación ha sido calificada como compleja porque se trata de profesionales y técnicos que atienden a la agricultura familiar campesina y que ven impactos negativos por no obtener sus correspondientes salarios. El Programa de Desarrollo Local PRODESAL y el Programa de Desarrollo Territorial Indígena PDTI son ejecutados en convenio entre los municipios y el mismo INDAP, siendo estos últimos los responsables de hacer transferencia de recursos a los primeros para el desarrollo de las iniciativas. Sin embargo, el traspaso no se estaría realizando por falta de informes técnicos y rendiciones correspondientes a 2025, según información recabada por la radio y compartida por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF Los Ríos, como le indicó su presidente regional, Rodrigo Delgado.
Realizamos, más encima con un sector que es súper precario su tema laboral, y más si no están recibiendo sus recursos, familias que hay por detrás, pero principalmente más que los traspasos de INDAP, nos señalan desde ahí que hay un tema también de entrega de informes técnicos, que eso es preocupante también porque eso es responsabilidad de cada municipio. Y INDAP en reiteradas ocasiones ha tenido observaciones de Contraloría por lo mismo. Por ende también no le han podido cancelar sus remuneraciones a los trabajadores y trabajadoras a honorarios.
La radio tomó contacto con el INDAP, que por ahora se excusó de hablar públicamente hasta contar con todos los antecedentes. En tanto, desde la ANEF, en la zona sostuvieron que buscarán las instancias para que los pagos se puedan agilizar. Por otro lado, agregaron que los municipios podrían contratar a los trabajadores honorarios, como ocurre en Valdivia, y así evitar esta precarización laboral, según expresaron. Por ahora, los municipios que han pagado son de Los Lagos, Panguipulli, Corral y Lago Ranco, a través de desembolsos de sus mismas arcas municipales. Con ello, más de un 60% de trabajadores honorarios de dichos programas del INDAP en la región de Los Ríos siguen impagos de sus sueldos en enero y febrero, según se informó.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
El delegado presidencial Jorge Alvial se defendió de las críticas del consejero regional Héctor Pacheco, que lo responsabilizó por la demora en el traspaso de recursos para el programa de drones de televigilancia, asegurando que sus dichos son errados y equivocados. Mientras tanto, alcaldes manifestaron su preocupación por el retraso de la iniciativa. Nicolás Silva nos cuenta.
Continúa el conflicto por la lenta transferencia de dineros que permitan reanudar a la ejecución del programa liderado por la delegación presidencial de Los Ríos, servicio que se mantiene suspendido desde el 1 de febrero. En medio de esta pugna, el presidente de ANCORE, Héctor Pacheco, responsabilizó al delegado presidencial Jorge Alvial por la demora en el traspaso de recursos para reanudar la operación de los drones. Consultado al respecto, Alvial se defendió de los cuestionamientos en su contra y negó que sea responsable del problema, catalogando los dichos de Pacheco como errados y equivocados e invitándola a solicitar la información al gobierno regional.
Las críticas que han hecho algunos consejeros regionales, yo las rechazo absolutamente, porque ellos tienen que tener información de su gobierno regional. Ninguna responsabilidad absoluta en lo administrativo es del delegado presidencial. Yo a él no le voy a responder porque él habla a título personal, no es la opinión del GORE. Él lo que tendría que hacer es averiguar antecedentes en su propio servicio a quien él se debe. Está equivocado sus dichos, está errado y tiene que su propio gobierno regional aclarárselo.
El delegado presidencial afirmó que los plazos para reanudar el servicio de televigilancia dependen de una situación que debe resolver el gobierno regional, la Dirección de Presupuestos y la Subsecretaría de Prevención del Delito, adelantando que el retorno del programa podría concretarse durante el próximo gobierno. A la espera de resolverse el conflicto, existe preocupación en los municipios de la región que son beneficiados por la disponibilidad de los drones. El alcalde de Lanco, Juan Rocha, resaltó la importancia del programa y afirmó que su uso pudo haber sido útil para un evento masivo que se realizó en la comuna durante el fin de semana.
La ayuda de televigilancia para nosotros es muy importante, dada la, digamos, la importancia y también la situación geográfica que tiene nuestra comuna. Estamos en la puerta de entrada de la región y todo lo que sea, digamos, en ayuda de poder tener control respecto de todo lo que está ocurriendo en nuestra comuna. El fin de semana tuvimos un evento masivo, teníamos, creo yo, la necesidad de poder contar con aquello.
El alcalde de Corral, Claudio González, apuntó sus dardos a la DIPRES y pidió que los recursos en seguridad no se estanquen.
Siempre esperamos que las instituciones públicas vayan colaborando, ¿cierto?, en proyectos que son también muy relevantes y sobre todo en temas de seguridad. Claramente, todo lo que tenga que ver con seguridad, lo ideal es que no se estanque. La DIPRES o otras instituciones del Estado, lamentablemente, nos han fallado.
Al igual que los municipios, hay otros organismos que son beneficiados con el programa de drones de la delegación presidencial. Tal es el caso de Cernapesca, que utilizaba los dispositivos para las fiscalizaciones. No obstante, desde el equipo de comunicaciones de la repartición, indicaron que el año pasado adquirieron drones propios a través de un proyecto financiado por el gobierno regional, contando con personal capacitado para operarlos, motivo por el cual descartan que la suspensión del programa afecte a las labores de inspección en la región.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Pronóstico del tiempo para mañana 24 de febrero. 24 grados se espera como máxima en la capital de la región de los ríos Valdivia, mínimo 10 grados. La misma temperatura mínima se espera para mañana en Corral, 21 grados la máxima, 9 grados se espera como mínima en Los Lagos, 22 la máxima. Misma temperatura mínima en Paillaco, 21 grados la máxima. En tanto, en La Unión, 9 grados también como temperatura mínima, 22 grados la temperatura máxima. En Panguipulli tendremos 10 grados de temperatura máxima, 23 de temperatura mínima, 23 grados temperatura máxima. Y en San José de la Mariquina, 24 grados la máxima, 9 grados la mínima.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Recomendaciones de Ruta de los Ríos: al manejar, hazlo siempre a una velocidad moderada, atento a quienes te rodean, así evitarás problemas con otros vehículos por exceso de velocidad.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y ¿sabías? Conexiones que inspiran.
Hasta aquí la presente edición de Radiograma Vespertino. Agradecemos su sintonía. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Generadores Bielco.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Aquí comienza Bio Bio Deportes. Un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de los ríos. Bio Bio Deportes. Cobertura total. Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Valdivia se convirtió en la pista de más de 3.000 corredores que participaron del Medio Maratón 2026. La edición número 49 del evento deportivo se convirtió en todo un éxito y desde la organización ya proyectan el salto internacional para el próximo año. Detalles con Andrea Solís.
Valdivia volvió a transformarse en la capital del running. La edición número 49 del Medio Maratón no solo destacó por su masiva convocatoria, sino también porque marcó el inicio de una nueva etapa para el evento deportivo más tradicional del sur del país. La organización confirmó 3.000 corredores inscritos, cifra calificada como histórica. El retiro de kits alcanzó un 92%, es decir, cerca de 2.750 personas oficialmente habilitadas para competir. Sin embargo, se estima que alrededor de 3.500 personas participaron en total, considerando a quienes se sumaron al recorrido, según lo señalado por el director de carrera del Medio Maratón, Sebastián Palacios.
Nosotros tuvimos un retiro de kit cerca del 92%, quiere decir que estuvimos cerca de los 2.750 retiros de kit efectivo. Sin embargo, siempre asiste el corredor que llega a disfrutar de la carrera, que la verdad es válido, que no se inscribe, corre igual. Entonces ayer tuvimos aproximadamente 3.500 personas en total en el desarrollo del evento en las 5 distancias que estuvieron en disputa.
Por su parte, el presidente del Club de Atletismo Manuel Plaza, Juan Gual, valoró el desarrollo del evento, catalogándolo como histórico y dando a conocer las proyecciones para la próxima edición.
Una sensación de que Valdivia organizó un evento de primer nivel, 3.000 corredores, histórico. Debutó el maratón que viene para quedarse para el 2027. Maravilloso, las impresiones son espectacular, eso se agradece.
En los 10K varones, el valdiviano Vicente Saravia se quedó con el primer lugar tras marcar 31 minutos y 10 segundos, logrando su mejor registro personal. Lo siguieron César Abreu y Jaime López. En damas, el triunfo fue para Marcela Cárcamo con un tiempo de 41 minutos y 50 segundos, seguida muy cerca por Camila González y Jenny Catrín. En los 21 kilómetros, Daniel Cortés se impuso la categoría masculina con 1 hora, 8 minutos y 17 segundos. Ariel Méndez y Cristian Ríos completaron el podio. En mujeres, Margarita Macías ganó el medio maratón con 1 hora y 18 minutos, seguida por Isidora Rojas y Natalia Contreras. Mientras que la distancia mayor, los 42K, Enzo Yáñez cruzó primero la meta con un crono de 2 horas, 30 minutos y 40 segundos. Juan Gatica y Hugo García ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente. En la categoría femenina, Mariela Becar se quedó con el primer puesto, seguida por Jacqueline Miranda y Claudia Freire. El circuito tuvo como punto de partida y meta el ex helipuerto de la Costanera. Desde ahí los corredores avanzaron por el sector de Las Ánimas, llegaron hasta Cabo Blanco y regresaron al centro de la ciudad en un recorrido exigente que contó con un gran apoyo de los asistentes hacia los corredores. De cara al próximo año, la organización proyecta que la competencia sea federada y obtenga certificación internacional, lo que permitirá validar marcas para eventos de mayor nivel. Además, el evento cambiará su nombre a Maratón, integrando oficialmente la distancia de 42 kilómetros, junto a la edición número 50 del Medio Maratón Valdivia.
Atención maestros y contratistas, Constromart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en Constromart.cl. Constromart, profesionales de la construcción.
¡Ya está pasando! ¡Las cajas se volvieron locas en Unimarc! ¡Volvió el evento más esperado de todos! ¡A Luca y a Mil! ¡Con productos a 1.000, 2.000, 3.000 y hasta 4.000 pesos! ¡Échale un coliche sin tapa entera, descremado, semidescremado y litro! ¡Excluye especiales! ¡1.000 pesos cada una! ¡Productos de limpieza seleccionados! ¡1.000 pesos cada uno! ¡Stock leches! 233.708 unidades. ¡Stock limpieza! ¡Hasta 60.000 unidades! ¡Ofertas válidas hasta el 14 de abril de 2026! ¡Unimarc! ¡El supermercado de todos!
Bio Bio Deportes.
El Bio Bio Deportes, amistosos confirmados de la selección chilena para el mes de marzo. También escucharemos la información de la sanción del jugador Prestiani de Benfica tras el partido con Real Madrid. Todo lo que dejó la fecha de la primera A y también la Liga de Ascenso, que tuvo su primera fecha en este fin de semana, y comienza el ATP 250. Toda la información con Diego Osorio.
Comienza el Abierto de Santiago, el ATP 250, juega en instante Nico Jarry frente a Dino Prismic. Estamos hablando de un jugador croata que tiene 10 años menos, tiene 20 años, Jarry 30, y además está mejor posicionado en el ranking ATP. Viene de la quali, es verdad, pero está 120, Jarry ha bajado muchísimo, 155. El tema lleva 9 torneos consecutivos cayendo derrotado en la primera ronda. Su última victoria se remonta a la tercera ronda de Wimbledon, a mediados del año pasado, cuando le ganó a Cameron Norrie. A partir de allí, bueno, la lesión en el codo, jugador que ha tenido bastante inconveniente en el circuito. Por cierto, en el Abierto de Santiago se confirma la baja de Tomás Echeverry, reciente ganador que venció a Alejandro Tavilo en la final de Río de Janeiro. Lo llamativo es que el jugador viajó, está en Santiago, de hecho grabó un video y demás, pero no va a jugar. Evidentemente es un tema de cansancio, por lo tanto vamos a esperar este debut de Nico Jarry. Decía lo siguiente antes de este primer compromiso en el Chile Open.
En este minuto yo ya estoy contento de que la semana pasada pude hacer un partido decente después de 5 meses, y eso es lo que yo creo que cada deportista de elite tiene que focalizarse en salir y mejorarse día a día y no quedarse pegado en cosas que pasan hace mucho tiempo.
Hablando de fútbol, tenemos la información que Javier Torrente será el primer entrenador de primera división despedido. Después de 4 partidos, 4 derrotas, 0 goles a favor y 7 que le han convertido, Javier Torrente, falta hacerlo oficial, pero ya sería el primer entrenador que no continuará en el fútbol de primera división. Hasta ahora se juega en la primera B, completando la primera fecha, Cobreloa que perdió 1-0 con Deportes Temuco, y en el lapso de 7 minutos, escuche bien, en 7 minutos, no solo le convirtió uno, le convirtió 3 goles a Deportes Temuco, y Cobreloa en Calama le está ganando 3-1 ya sobre el final del partido al cuadro de la Araucanía. Más tarde, completando esta primera fecha, juegan Curicó y Magallanes. Trinidad Steiner, la futura ministra de Seguridad Pública, estuvo en San Carlos de Apoquindo en el último partido de Universidad Católica con Coquimbo. ¿Qué fue a hacer allí la futura ministra de Seguridad? Ella misma lo explicó, la escuchamos en la radio.
Lo importante para nosotros es ver distintas realidades. Queríamos ver la tecnología que tiene este hermoso estadio. El sistema de identificación es algo importante y que queremos replicar el día de mañana en otros estadios a nivel país.
Todo tema de seguridad es importante, y más con la violencia que se vive fin de semana tras fin de semana, pero no solo dentro de los estadios, mucho fuera. ¿Qué harán con las micros tomadas prácticamente en cada partido de Colo-Colo, fundamentalmente de Universidad de Chile? Es constante, los auditores permanentemente lo están reportando a la radio. ¿Qué va a hacer el futuro gobierno respecto a esta situación? Bueno, hay que empezar en todo caso con los implementos de seguridad dentro de los escenarios. Para ello fue la ministra, o la, mejor dicho, la futura ministra de Seguridad Pública. Lo decíamos al cierre, dos noticias en titulares. Gianluca Prestiani, jugador argentino, usted recuerda, un supuesto insulto racista a Vinicius Junior en el último partido de Benfica con Real Madrid, fue suspendido provisoriamente. O sea, todavía no se sabe exactamente la sanción definitiva, pero ya no va a poder jugar. Allí lo estamos observando a través de BioBio TV cómo es esta suspensión provisional del jugador del Benfica. Se pierde el partido del miércoles, el partido de vuelta ante el Real Madrid por la Champions League. Y al cierre, miren, los amantes de la selección chilena que quieren ver los amistosos de marzo, lo vamos a ver. Ahí lo tienen en BioBio TV. Miren los horarios. Chile con Cabo Verde y Chile con Nueva Zelanda. Cabo Verde y Nueva Zelanda son 2 selecciones mundialistas, pero miren, viernes 27 de marzo, 0 horas. Y el lunes 30 de marzo, a las 3 de la madrugada, con 15 minutos. Se juega en Auckland, en Nueva Zelanda.
Vino Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
La radio sirve a sus auditores.
En la radio se encuentran documentos a nombre de María Castelblanco y Nicole Valderas. Se pueden retirar en horario de oficina en Aníbal Pinto 1664. De esta forma, la radio sirve a sus auditores.
Porque
Portillo está en Valdivia, el concesionario exclusivo Hyundai en la región de Los Ríos. Descubre su línea Eco con modelos híbridos que combinan tecnología, eficiencia y hasta 40 kilómetros por litro. No te pierdas sus ofertas en todos los modelos. Visítalos en Avenida Picarte 935. Portillo ahora es Hyundai en Valdivia.
Ahorra más con Taxi Amigo. Ahora obtén 25 pesos de descuento por litro en combustible, cargando con tu tarjeta o app Taxi Amigo en Copec. Aprovecha todos los días hasta el 31 de marzo de 2026.
Imperdible, cómo aprovechar hasta el último rayito de sol. Imperdible, como las ofertas del Trébol. Siguen los imperdibles del verano. Refresca tus vacaciones con estas ofertas.
Pepsi, variedad PET, 3 litros, 1.990 pesos.
Trébol, tu super vecino.
Bio Bio en verano. Contigo, día y noche.
I'm gonna give you my heart, my heart.
Continúa el Festival de la Canción de Viña del Mar con la segunda noche con Pet Shop Boys, de quien ya comentábamos, y todo su despliegue que ha tenido que hacer con respecto a la producción, ¿cierto? Esta pantalla que vamos a ver, donde incluso ellos en algún momento tocan, más bien interpretan su música tras la pantalla. Y además es un tema que tiene que tener mucha sincronía, mucha sincronización también con la producción, porque obviamente no es un concierto de ellos, es parte de una gira, pero forma parte de esta versión del Festival de la Canción de Viña del Mar. El despliegue técnico y escénico tiene que ser absolutamente eficiente. La segunda noche, que tendrá a dos grandes artistas internacionales, los británicos de Chris Lowe y Neil Tennant de Pet Shop Boys, quienes presentan su show Dream World, donde además cantarán éxitos como Go Guest, West and Girl y Domino Dancing. También el humor, que estará a cargo de Rodrigo Villegas, quien vuelve a la Quinta Vergara tras su show de 2023. Y el cierre estará a cargo del dúo colombiano Bomba Estéreo, quienes buscarán encantar al público de la Quinta Vergara con su música colombiana, que fusiona la música electrónica, el rock, el reggae, el reggaetón alternativo y el rap. Si usted no los conoce, vamos a comentarle un poco de aquello. ¿Quiénes son Bomba Estéreo? Que cuenta con 8 trabajos discográficos que lo consolidan como una de las bandas más importantes a nivel nacional y también, por supuesto, internacional. La marca que los representa desde hace más de 12 años es M3 Music. Con su primer material lanzado en 2006, el volumen 1, consiguieron la aprobación y el interés y la acogida de los medios de comunicación y el público, principalmente colombiano. Bomba Estéreo también ha sido nominado a diferentes premios Grammy. También firmó con el 2014 con el Sony Music Latin y realizó la producción de un nuevo trabajo, Amanecer, lanzado un año después, en 2015, con éxito en el mundo, pues lo posicionó el día de su estreno como número 1 en ventas en Colombia y número 2 en iTunes, la plataforma también latina en Estados Unidos. ¿Qué está haciendo ahora? Por ejemplo, el 27 de enero del año pasado, Bomba Estéreo y Rawaina anunciaron Astropical, un nuevo proyecto musical conjunto. 3 días después, el supergrupo lanzó Me Pasa y el primer sencillo de su álbum debut consta con 12 canciones inspiradas en los signos zodiacales. El grupo Bomba Estéreo, que hoy por primera vez se presentan los colombianos de esta agrupación en el Festival de la Canción de Viña del Mar, integrado por Lee Saumet, Pacho Carnaval, José Castillo y Jaime Alzate. La segunda noche del Festival de la Canción de Viña del Mar, que tiene el show con Pet Shop Boys, Rodrigo Villegas en el humor y los Bomba Estéreo haciendo el cierre. Ayer terminó cerca de las 4 de la madrugada con Mateo Bocelli. Claro, ya apagué el televisor terminada la actuación de Stefan Kramer, eso de las bordeaba las 2 de la mañana, así es que va a ser también una jornada larga para el día de hoy, la segunda noche de esta versión 65 del Festival de la Canción de Viña del Mar.
Por el resto de tus días. balanza siempre estaba a tu favor. Y lo mejor de todo era que solo lo creías vos. Solo si diste algo, algo podrás recibir. Y el amor que esperas solo depende de ti. Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días.
A esta hora de la tarde en la capital de la región de Los Ríos, en Valdivia, se prevé, según Meteo Red, lluvias para el día viernes y el sábado también la noche valdiviana. A ver, nos adelantamos a la noticia, lluvia débil hasta las 15 horas. Después ya no habría problemas para el montaje y el show también que comienza ese día temprano y que tendrá a Joe Vasconcelos como número estelar. Escuchamos por el resto de los enanitos verdes del disco Habitaciones Extrañas en plenos años 90. Y a propósito de los 90, un puente inmortal, porque un día 23 de febrero, un día como hoy, pero hace 19 años... fue la presentación de Gustavo Cerati en el Festival de la Canción de Viña del Mar. Se presentó por última vez. Claro, ¿quién iba a pensar que iba a ser la última vez que Gustavo Cerati se presentara en el Festival de Viña del Mar? Porque el año 2010 le sufrió el accidente cerebrovascular. Ahí ya, obviamente, sus días fueron distintos hasta fallecer algunos años después. En el mes de septiembre, el 23 de febrero de 2007, Gustavo Cerati se presentó por última vez en el Festival de la Canción de Viña del Mar ante 15.000 personas, sin que nadie lo supiera. En ese momento el show terminaría convirtiéndose en su despedida definitiva del certamen porteño que lo había tenido antes con Soda Stereo. La presentación estuvo marcada por su etapa solista, especialmente por el disco Ahí Vamos, disco que lo tenía en uno de los puntos más altos de su carrera. Esa noche sonaron varios temas de sus más celebrados, entre ellos el ya clásico Puente, coreado de principio a fin por el público chileno. La conexión fue inmediata, rock, sensibilidad y una puesta en escena sólida que reafirmaba su paso artístico por Latinoamérica. Tras bajar del escenario, en aquella oportunidad conversó con la prensa y reflexionó sobre lo que significaba volver a Viña ahora como solista. También se permitió un momento íntimo cuando le preguntaron por sus hijos chilenos presentes en la platea. Sus palabras reflejaban gratitud y una conciencia clara del peso simbólico que tenía en su historia. Gustavo Cerati, y este 23 de febrero, un día como hoy, pero de 2007, que fue su última presentación, sin sospecharlo, sin saberlo, vivió en Chile también hartos años. De hecho, apareció durante estos días a través de una cuenta de Instagram sus vacaciones en el lago Bichuquén, ahí en la región de El Maule. Seguiremos contándole algunos de los detalles sabrosos de lo que a la postre fue su última presentación en aquella oportunidad en La Quinta Vergara.
Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there, holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays our favorite song. Yeah, Mrs. Jones. Got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be that we don't build our hopes up too high, 'cause she's got her own obligations, and so do I. Me and it hurts so much inside. And now go her way, and I go mine. But tomorrow we'll meet at the same place, the same time. Yeah, this.
Recordando aquel 23 de febrero, un día como hoy, pero de 2007, la última presentación de Gustavo Cerati en la Quinta Vergara, sin saberlo, repasando en aquella oportunidad su trabajo solista de fundamentalmente el disco Ahí Vamos. Y claro, la conexión con el público chileno ya había sido hace mucho rato. Bueno, con la única mujer que se casa, Cecilia Menábar, chilena, y sus hijos, también Benito y Lisa. Así que ya tenía esa ligazón, vivió en Chile algunos años, y como lo hemos comentado también, veraneaba, la gente lo veía ir al supermercado, al jardín infantil, subirse al metro, en fin. Y hablar de él es uno de los músicos más importantes e influyentes del rock en español. Tras la separación definitiva de Soda Stereo en 1997, desarrolló una carrera sólida y arriesgada con discos como Bocanada, Siempre Soy y el mencionado Ahí Vamos. Y pocos años pasaron porque, como lo habíamos comentado, de ese 23 de febrero de 2007, el 15 de mayo en Caracas, Venezuela, el año 2010, sufrió el accidente cerebrovascular tras un concierto y lo tuvo en coma hasta el 4 de septiembre de 2014, falleciendo en Buenos Aires. A 19 años de la última presentación, ¿qué se recuerda? ¿Qué recuerdas tú de aquella noche? ¿Qué recuerda usted, señor auditor, si le gusta la música de Soda Stereo y Gustavo Cerati? Un dato importante siempre de la larga y valiosa historia del Festival de la Canción de Viña del Mar, que siempre nos arroja no solamente la música que quede, sino también anécdotas y también hechos como este que quedan recordados para siempre en nuestros oídos y en nuestros corazones, quienes gustamos de Gustavo Cerati.
Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone.